Todo el balonmano en cope.es, en Derrosca.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis, amantes del balonmano, seguidores de Derrosca? Hoy cumplimos el programa 200 de Derrosca y llevamos más de 5 años con todos vosotros. Aquí comienza Derrosca.
Hola Pepe, muchas gracias por estar con nosotros en un día tan importante. Un honor que hagas de maestro de ceremonia en este programa 200 de Derrosca. También un saludo muy especial a todos los oyentes y seguidores de Derrosca en un día como hoy. Programa 200 de Derrosca, que se dice pronto. Una apuesta más que en su día hizo la cadena COPE por el balonmano y que se ha convertido en el programa decano informativo dentro de nuestro deporte. En la cadena COPE, que es una radio generalista, el balonmano, a diferencia de otras, tiene presencia prácticamente todos los días y en casi todos los programas deportivos. Además, no nos olvidemos que somos, desde hace 6 años, la emisora oficial de la Liga Sobal, aunque le joda a alguna paisana. Por lo tanto, el balonmano está muy bien cuidado en esta casa. Gracias a todos por vuestra fidelidad. Se disputó la 17ª jornada de la Liga Sobal. En la Champions League, el FC Barcelona ganó al Pixeguen y es líder en solitario de su grupo. Por su parte, en la Copa EHF, el Freiking Granollers lograba una importante victoria ante el Albion de Dinamarca, mientras el Betis Naitasuna perdía en Suecia por un solo gol. En la Challenge Cup femenina, el Rocasa Gran Canaria ha logrado el pase histórico a las semifinales al eliminar al conjunto serbio del Izbor. Repasaremos las eliminatorias de la Copa de la Reina con varias sorpresas y la jornada de División de Honor Plata. En las elecciones a la presidencia Sobal ganó Adolfo Aragonés a Félix Brocati. Como todas las semanas, mucho que contaros en Derrosca, os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto de programa. Un programa que será muy especial, con muchas sorpresas, como corresponde. El balonmano a tope con la COPE, empezamos. En el control de sonido, Chechu Martínez, en la producción del programa, Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Felicidades a todos y muchas gracias por aguantarme 5 años, ¿eh?
No, hombre, gracias a vosotros por ir día a día, ir codo a codo en este bonito proyecto que comenzamos ya casi 6 años. También en Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Felicidades, ¿eh?
Felicidades para todos. Y aquí en Madrid, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días y felicidades. Felicitarnos todos el mundo del balonmano, porque como tú has señalado, este ya es el programa decano, solo de las ondas, ¿no? Pero de casi todos los medios de comunicación. Y, uy, qué susto, digo, si mi amigo Luis Malvar ya no presenta de rosca y aparecía el maestro Pepe Domingo, pero no. Oye, son 6 temporadas, estamos en la 6ª temporada. Y mira, Juan Carlos, Samón, tú y yo, como un clavo iba a decir, 6 temporadas, ¿quién nos lo iba a decir? 2 o 3 cortes de pelo más.
Fíjate, y todavía no has conseguido que el programa se haga en León, ¿eh?
Es que no me lo he propuesto, Juan Carlos, pero sí, todo sí. Se andará. Yo a mi amigo Luis Malvar me lo llevo donde quiero. O sea
lo tienes en tu agenda, además subrayado con rojo.
No, porque me sale mejor venir desde casa hasta aquí que ir a León. Pero todo se andará, Juan Carlos, tú no te quedes.
Bueno, programa 200 de Rosca, vamos a seguir el ritmo habitual, comenzamos. Vamos, como siempre, con el bloque resultados con la Liga Bauhaus Sobal.
A Sobal, apostamos por el espectáculo. We'll be right back.
18ª jornada de la Liga Sobal, con un Aragón que sorprendió, que sumó 2 puntitos, y Juan Carlos, del puesto 8º al último, todos apretados, ¿eh?
2 gatillazos tremendos, uno el del Betis Neutasuna en Zaragoza, en la cancha del Balonmano Aragón, y otro el del Benidorm, con el Ángel Ximénez Pontegenil como favorecido. Vamos allá con los resultados de esta jornada número 18, Aragón 27, el Betis Neutasuna 22, Frigoríficos Morrazo 22, Barcelona Lasa 34, Bada Huesca 29, Naturhaus La Rioja 37, Balonmano Guadalajara 32, Villa de Aranda 30, Go Fit Sin Fin 24, Abanca de Mar de León 30, Global Caja Ciudad Encantada 28, Teucro 28, Ángel Ximénez Puente Genil 22, Balonmano Benidorm 21 y Fertiberia Puerto Sagunto 36, Freiking Granollers 40, líder el Barcelona 36, 29 Naturhaus 26 puntos, tercera plaza para Freiking Granollers con 24, cuarto Abanca de Mar de León 22 para Villa de Aranda y Frigoríficos del Morrazo, que pueden decir, estos 6 van a seguir al menos un año más en Asobal. Cerquita lo tiene el Bada Huesca, que es 7º con 18, pero a partir de ahí, el que se despiste puede verse adelantado por la derecha. 15 puntos Guadalajara y GoFit, todavía en zona de semitranquilidad. 14 el Benidorm, que se puede meter en un lío, con 12 Teucro, 1º, y cuidado con el Betis Neutasuna, que va cuesta abajo, también 12 puntos, los mismos que Fertiberia Puerto Sagunto y Global Caja Ciudad Encantada, por encima de la línea roja. Zona de descenso, 11 puntos ya Ángel Ximénez Puente Genil, y se ha vuelto a meter en la pomada colista el Balonmano Aragón con 8. La liga sigue, jornada 19, diseminada por todo el calendario de esta próxima semana. Martes 9:45, Naturhaus La Rioja, Balonmano Guadalajara. El miércoles 2 encuentros, ambos a las 8:30, Freiking Granollers, Balonmano Aragón, y el Betis Neutasuna, Frigoríficos Morrazo. El sábado a las 6 se inicia el menú con el Abanca de Mar de León, Global Caja Ciudad Encantada. Continúa con el Multiasobal, Villa de Aranda Go Fit, Teucro, Ángel Ximénez Puente Genil y Benidorm Fertiberia Puerto Sagunto a las 8:30 de la tarde, y a las 9 el sábado se cierra con el partido del Palau, Barcelona Lasa Bada Huesca.
Y los partidos que podéis ver por televisión, el partido estrella esta semana será el miércoles 8:30, el Betis Neutasuna, Frigorífico Morrazo, y los 3 partidos Multiasobal el sábado, Villa Aranda Go Fit, Teucro, Ángel Ximénez, Puente Genil y Benidorm, Fertiberia, Puerto de Sagunto, los 3 a las 8:30. En cuanto a la división de honor femenina, pues ha descansado. Hemos tenido Copa de la Reina con sorpresas y esta semana volvemos a la normalidad, Chema.
Pues sí, la verdad es que algunas sorpresas. Una de ellas que me toca aquí muy de cerca, el Logroño Sporting La Rioja.
Enhorabuena, enhorabuena.
Que el sorpresón, y además con un partidazo, 23-19 frente al Elche Mustang, y si no fallan mis datos y todo lo que he estado buscando por ahí, será la primera vez que un equipo de segunda división se mete en la fase final de esta Copa de la Reina.
Sí, señor.
La otra sorpresa puede estar en el marcador del Clínica Rincón, que venció por 29-25 al Aula de Valladolid. El resto de resultados: KH7 Granollers 20, el Betis Alcobendas 29, Mavi Nuevas Tecnologías 24, Prosetec Nisa Zuazo 28, Aila Zarauz 13, Balonmano Vera Vera 23, Hijofe Mesa de Oviedo 17, Mecalia Atlético Guardés 19. Así las cosas, clasificados para esa fase final: Porriño, Rocasa Gran Canaria, Prosetec Nisa Zuazo, Vera Vera, el Betis Alcobendas, Clínica Rincón, Mecalia Atlético Guardés y el Logroño Sporting La Rioja. Vuelve la competición ya de la liga regular este próximo fin de semana. Todos los partidos el sábado: Balonmano Vera Vera, KH7 Granollers, Canyamelar Valencia, Clínica Rincón, el Betis Alcobendas, Mecalia Atlético Guardés, Prosetec Nisa Zuazo frente a Jofemesa e Oviedo, Porriño, Carobels Ulecleva de León, Rocasa Gran Canaria frente a Ayala Zaraut y Elche Mustang frente a Aula de Valladolid.
En cuanto a las competiciones europeas, en la Challenge Cup, cuartos de final, gran alegría, yo diría que pase histórico del Rocasa Gran Canaria a unas semifinales, eliminaba al Izbor de Serbia por 35-25 y 19-27. Lo peor, la lesión de María González en el Rocasa Gran Canaria. Enhorabuena al Rocasa Gran Canaria, que se mete en las semifinales de la Challenge Cup. Y espera, rival que saldrá del encuentro entre el Star Elblag y el Izmir de Turquía. En el partido de ida ya ganaron los polacos 29-25 a los turcos. Parece ser que el equipo polaco, las polacas del Star Ekblad, va a ser el rival del conjunto español, del conjunto canario, que tendrán que disputar sus encuentros ya en el mes de abril. En la división de honor plata masculina, jornada 21, toman aire Bidasoa y Atlético Valladolid tras un pinchazo del Zamora, Emilio.
Pues sí, así son las cosas. Bueno, más que tomar aire, de tanto los irundarras como los pucelanos, lo que hacen es que se llevan todo el aire, porque están inaccesibles, claramente inaccesibles, aunque todavía en ese cuarteto de honor están el Zamora y Las Palmas del Río. Cuidado, que los zamoranos se empataron en casa y se dejan un punto muy importante que les puede costar caro al final de cara a un hipotético ascenso directo. En esta jornada número 21 los resultados fueron Cisne 21, Bidasoa 35, Bordils 26, Antequera 23, Ars Palma del Río 31, Juanfer Sagijón 26, La Roca 26, Barcelona B 26, Nava 27, Academia Octavio 24, Zaraut 26, Alcobendas 23, Zamora 23, Covadonga 23 y Atlético Valladolid 32, Alarcos Ciudad Real 24. En la clasificación, líder provisional el Bidasoa con 38 puntos. A sus alcances, Atlético Valladolid 37 y un partido menos. Tercero, Zamora 35, los mismos que Ars Palma del Río, 35 también, pero con un partido menos. Y aquí se abre ya el tajo de ronda, más o menos, porque ya son del orden de 17, 18 puntos. El Barcelona B, 24. Alarcos Ciudad Real, 21. Juanfer Sagijón, 20. Y ya pensando en la permanencia, como único objetivo, Covadonga 16, Bordils 16, Antequera 16, Alcobendas 16, La Roca 14, y pensando eludir descensos, Zaraut y Nava 11, Cisne 10 y Academia Octavio 6. La jornada número 22, 6 partidos el sábado y 2 el domingo, con dos destacados, un Antequera Bidasoa y un Barcelona B Juanfer Sagijón. Además, no hay que descuidar un Alarcos Ciudad Real Zamora. Además, Ars Palma del Río Bordils, Academia Octavio La Roca, Alcobendas Nava, Covadonga Zaraut y Atlético Valladolid Cisne.
En competiciones europeas, en la Champions League, 12ª jornada, importante victoria Fútbol Club Barcelona, Barcelona 30, Pixeguen 25. En la Copa IHF, 2ª jornada, fase de grupos, una de cal y una de arena, Albor 25, Freiking Granier 31 e Instat de Suecia 32, el Betis Neitasuna 31. En la Champions League, en el grupo A, está líder el Frankfurt con 20 puntos, lo mismo que Paris Saint-Germain, tercero Veszprém con 19, cuarto Kiel con 13, ya muy alejado Zagreb con 9, Wisla Plock con 8, Celje con 5 y Besiktas con 2. En el grupo B, donde está el Fútbol Club Barcelona, líder insolitario el Barcelona, 19 puntos, le sigue Kielce con 17, con 15 Rinne, Karlowen, Pixeguen, 14 Vardar Skopje, mucho más alejado Montpellier con 7, Christian Stad con 5 y Kolding con 4. Por lo que respecta a la EHF en la fase de grupos, en el grupo A, donde está el Granoller, Magdeburgo 4 puntos, 2 para Granoller, Dinamo de Bucaresti, cierra el árbol con 0, y en el grupo D, donde está el Helvetia Neitasuna, Chamberí-Savoie 3 puntos, Helvetia Neitasuna 2, los mismos que Istad y Bucarest con 1 punto. Esta semana, el jueves, Liga de Campeones, Champions League, 7 de la tarde, Kristiansand de Suecia, Fútbol Club Barcelona, y también se disputa la eliminatoria para esos octavos de final ida, donde el Naturgy-La Rioja el sábado 4 de la tarde se enfrenta al Motor Zaporoye de Ucrania. En la Copa IHF, fase de grupos, tercera jornada, los dos el sábado, 5 de la tarde, Magdeburgo, Freiking Balonmano Granoller y el Betis Neitasuna, Chamberí.
Hola, soy J. González, entrenador de Naturhaus La Rioja. Simplemente quería felicitar al programa de Rosca por hacer 200 programas, por difundir nuestro deporte, por ser un referente a nivel nacional de lo que es la información deportiva del balonmano, y porque es algo necesario y que todos nos gusta que al final nuestro deporte se vea reflejado en los medios de comunicación. Muchas gracias.
Muy buenas, soy Viran y quería felicitaros por los 200 programas. Creo que lo estáis haciendo genial. Magnífico que un programa como vosotros lleve ya 200 y que sean muchos más.
Bueno, enhorabuena por el programa. Sé que son 200 programas ya dándole caña al balonmano. Muy agradecido por nuestra parte y que cumplas muchos más.
200 programas de Derrosca, ahí es nada. Ahí es nada todo el trabajo que hay detrás y tanto tiempo que le ha dedicado Luis Balbar y todo su equipo a un programa que es referente en el balonmano español. Sin duda, un deporte al que hay que mimar y que en Derrosca se le mima, no solo a través de internet, sino también cuando aparecemos en antena. Así que muchas felicidades y esperemos que el balonmano Derrosca y, por supuesto, todo el deporte español triunfe en los próximos Juegos de Río, porque ahí también queremos a este deporte tan querido y que durante 200 programas ha sido tan bien seguido en Derrosca.
Es la hora de nuestra firma invitada de la semana. Hoy la firma invitada en Derrosca pasa por la estilográfica de José Luis Villanueva, nuestro gran profesor del 40x20. Veamos de qué nos habla hoy nuestro buen amigo José Luis. Hola, José Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué nos cuentas hoy, José Luis?
Pues déjame primero que empiece por un obligado felicidades por estos 200 programazos, Luis, y a todos los seguidores de Derrosca y, por supuesto, todo el ánimo para, como mínimo, poder celebrar 200 más. Mira, el comentario de hoy pasa por la nueva presidencia de Asobal, por Adolfo Aragoneses, que es el nuevo responsable de Asobal desde el pasado lunes, como sabéis, con 9 votos para su candidatura, por 6 la de Félix Brócate, lo que significa el momento que pasa esta entidad asociativa nacida para aglutinar y defender los intereses comunes de los equipos participantes en la Liga Profesional de Balonmano Masculino. Es otra oportunidad de mejora lo que se le presenta a Asobal, tan dada a desconfigurarse para volverse a configurar con inmensa facilidad. Es momento de impregnarse de la famosa regla ética africana del Ubuntu, que en Zulú significa una persona es una persona a causa de los demás. En este caso es el momento de jugar todos bajo unos mismos colores, con unos intereses comunes y bien definidos, basados en la lealtad de las personas y las relaciones entre estas. Desarrollar, pues, puentes para el diálogo entre los componentes de la propia asociación y el posicionamiento definitivo como entidad fuerte ante la fuerza del oleaje debe ser uno de los primeros aspectos a trabajar por parte del nuevo presidente. No me gustaría dejar pasar la ocasión para alabar y elogiar la figura de Eduard Coll, que cogió las riendas de Asobal quizás en el peor momento desde su fundación y logró volver a situar la marca en lugares de prestigio, volviendo a ser creíble, vendible y atractivo el producto profesional de nuestro balonmano. Agradecer todo el tiempo dedicado y al haber vuelto a poner sobre sus raíles un vagón camino de un túnel largo y oscuro. En la distancia observo y espero y deseo que este reinventarse permanente de los clubs masculinos impregne a sus iguales de la División de Honor Femenina para poder saltar de las mesas de trabajo y las palabras a los hechos en un muy largo espacio de tiempo.
Pues ojalá, José Luis, se vea también una asociación de clubes femeninos, porque yo creo que se necesita y cuanto antes mejor. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros durante todos estos programas y también enhorabuena por la parte que te toca. Un fuerte abrazo, nos escuchamos otro día.
Muchas gracias igualmente. Chao.
Hasta luego. Como todas las semanas, en Derrosca hace su presencia el Grupo Risa y su sección La Rosca del Grupo Risa. La perspectiva, ya sabéis, del balonmano desde esa visión tan particular que tienen David Miner, Fernando Echevarría y Óscar Blanco. Es la sonrisa perenne del programa. ¿Qué se habrán inventado hoy para celebrar los 200 programas de Derrosca nuestros amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
¡Cumpleaños feliz! en estos momentos tan entrañables, me llena de orgullo y satisfacción felicitar al programa de Rosca, a Luis Malvar, a todos los compañeros y a los oyentes que lo siguen aquí en España y a aquellos que están más allá de nuestras fronteras. Felicidades, amigos.
Lleva 20.000 programas nuestro amigo Luis Malvar, y todos los personajes le quieren felicitar.
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, os desea don Iñaki Urdangarín. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, y ahora damos paso al resto de los compañeros.
Y no da buena, amigos de Rosca, pero aún sois unos bebés. Luis del Olmo, que es quien nos habla, hizo 150.000 programas. Acabo de desenrollar el pergamino del programa 200 de protagonistas y veo que entrevisté a Abdelhamán III en el descanso de un Naturhaus además de León. Cosas de los directos. Enhorabuena, compañeros. Felicidades por este día tan señalado. Lo he venido escuchando todos estos años por el ordenador, aunque algunos me los haya perdido porque estaban aquí borrando discos duros y cosas de informática que se me escapan. De todas maneras, me da la sensación de que a partir de ahora voy a poder seguir todos los programas de Derrosca sin ningún problema. Luis, sé fuerte.
Hola, amigos de Derrosca, soy Fernando Alonso. 5 años haciendo el programa, qué rápido pasa el tiempo. Más rápido que mi coche.
Felicidades a todo el amplio equipo de Derrosca desde el Real Madrid. Este es el único programa que no se ha sumado a la campaña de desestabilización del Real Madrid. Aunque es cierto que ayuda un poco que no tengamos equipo de balonmano. 5 años lleváis ya, A mí Mourinho me duró 3 y me pareció larguísimo.
Luis, soy Jorge Javier. Enhorabuena por el programa. Y a ver si me mandas una foto de Julen Aguinagalde y otra tuya. Sí, tuya, Luis. Que no te he visto, pero me encanta tu voz. Quiero 2 minutos de exclusión contigo.
¡Don Luis! Muchísimas, muchísimas felicidades. Luis Malvar, ahí lo tienen, una de las últimas y flamantes incorporaciones de la cadena COPE que está batiendo todos los registros. Don Luis, has aguantado carros y carretas, pero insisto, acabas de nacer, te sobra juventud y adelante con los parones.
Luis Malvar, mi ídolo.
Y el mío.
Antes pasaron para felicitarnos J. González, Vira Morós, Joan Cañellas y Suáncar González, el jefe de deportes de la cadena COPE. Ahora lo harán Julen Aguinagalde, Xavi Pascual, Sabroso y Raluí, Víctor Tomás y el querido Paco González.
Hola, buenas, soy Julen Aguinagalde y nada, solo quería felicitaros por estos 200 programas y esperemos que sean mucho más.
Hola, soy Pasqui. Bueno, antes que nada felicitaros por vuestro programa 200 y que sobre todo sigáis hablando de nuestro deporte que nos hace mucha falta y que sigáis ahí teniendo esas tertulias que va muy bien hablar de balonmano.
Hola, somos Ángel Sabroso
y Oscar Raluí
y queremos felicitar este 200 aniversario del programa, 200 ediciones ya de este programa, 200 programas ya realizados. 200 no se cumple todos los días, así que muchas felicidades, enhorabuena. Esto significa que ya tiene las raíces muy bien introducidas, muy bien enraizadas. Enhorabuena y a seguir.
Muchas felicidades en este programa necesario y esperemos que sigas contando con todos los oyentes que se incrementa a lo largo del paso del tiempo.
Hola, muy buenas a todos los oyentes de Rosca. Soy Víctor Tomás y nada, quería felicitaros a todos por ese programa 200. Un excelente trabajo que estáis haciendo para el balonmano. Un abrazo a todos.
Querido Luis Malvar, enhorabuena. Enhorabuena a todos los que tienen en el balonmano su deporte preferido. A mí es el que más taquicárdico me pone. Y enhorabuena por llegar a este programa número 200 en De Rosca. Espero que todos tus oyentes lo disfruten. Un abrazo gigantesco. es un día especial en De Rosca y por eso vamos a charlar con amigos, amigas. Nuestra primera invitada es una gran jugadora, yo diría que mejor persona. Siempre que le pedimos algo, ahí está para ayudarnos. Eli Pinedo, una gran guerrera que me imagino quiere ganar esta temporada todos los títulos que pueda con el Vera Vera, pero que su gran ilusión, su mirada, estará puesta en los Juegos Olímpicos de Río 2016. De momento, este fin de semana, otro paso más para intentar recuperar la Copa de la Reina. El Vera Vera ya está en la fase final. Hola Eli, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, antes que nada, muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial, Eli, ¿eh?
De nada y enhorabuena por esos 200 programas.
Gracias, Eli. Esta temporada, el Vera Vera, ¿está un poquito más flojo que años anteriores o vais recuperando ya el ritmo, Eli?
No, yo creo que más flojo no. Creo que cada temporada es más complicado, ¿no? Porque hay como menos ayudas y tienes que hacer como más con menos, pero creo que estamos en la línea que tenemos que estar y aún está en nuestras manos, ¿no? Poder conseguir los dos objetivos que están por delante, que son la Copa de la Reina y la Liga con el Vera Vera.
La llegada de Bea Fernández ha sido, yo que diría, que un buen potencial para vosotras, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Yo creo que al final nos da experiencia, nos da ese punto que nos faltaba a lo mejor en el lanzamiento exterior, en ataque, y creo que ha encajado perfectamente esa pieza en el con el resto, sí.
Oye, ¿y cómo ves el potencial de la Liga Española esta temporada?
Pues yo creo que hay mucho nivel, que está muy igualado y que va a estar así hasta el final, que se está viendo que ha habido muchas sorpresas ahora con la Copa de la Reina, por ejemplo, y es bonito, ¿no?, que esté así, porque al final es verdad que igual hace 7 años decíamos que la Liga tenía un nivel superior, pero es verdad que había un equipo o a veces incluso dos que estaban ahí despuntados arriba y no había forma de arrebatarles el título, ¿no? Y sin embargo ahora hasta el final está reñido, o sea que creo que hay un muy buen nivel.
Hola, buenos días, Eli, soy Emilio Gorgojo. Oye, no podíamos no tener a una guerrera en la celebración del programa 200 de De Rosca, 6 temporadas, y como yo digo, tú eres una de las más revoltosillas de la selección, que para una chica alavesa pues está muy bien, ¿no? Porque dicen que por el norte es un poco más serio, ¿no?
No sé si es más serio, yo creo que no. Revoltosa sí que soy un rato.
Bueno. Oye, y como te preguntaba Luis Malvar, parece o da esa impresión de que este año os está costando un pelín más lo que parece que se os da casi por decreto, ¿no? Que es ganar la Liga en España, bueno, salir a Europa por las vicisitudes os han dejado en la estacada. ¿Sencillamente lo ves más difícil o eso es por engañar un poco al personal?
No, no es por engañar. Yo creo que parece más difícil, pero no lo es. O sea, ha sido muy difícil las últimas 3 temporadas que llevamos alzándonos con el título. Lo que pasa que parece que ganas 3 temporadas seguidas consecutivas y parece fácil, pero no lo ha sido. Y ya te digo que cada año parece que tenemos que hacer más con menos, ¿no? Entonces, no, fácil no lo ha sido. Y el Rocasa, por ejemplo, que ahora mismo está líder, ha estado ahí pegadito a nosotras cada temporada. Ninguna temporada hemos ganado la Liga con 4 o 6 puntos de ventaja, ¿no? Quiero decir que siempre hasta el final ha estado reñido. O sea, que ha parecido fácil, pero no lo ha sido en ninguna de las temporadas anteriores como en esta.
No, la Liga evidentemente no la regalan en ninguna tómbola ni nada de eso, hay que peleárselo fin de semana a fin de semana, pero tenéis que, creo que recordar que tenéis que ir a Gran Canaria a jugaros el cocido, ¿no?
Exactamente, a jugarnos el cocido. Sí. Nos queda, bueno, en el mes de abril va a ser un poquito el más complicado porque tenemos que ir a Canarias, está la Copa de la Reina en medio, que al final es una competición de muchos partidos seguidos que también físicamente podemos a lo mejor notarlo, y luego también viene el Guardés a casa y viajamos nosotras a Porriño después a jugar Liga, o sea que el mes de abril va a ser cañero.
Permíteme, Eli, porque tenemos otro invitado, buen amigo nuestro, creo que también tuyo. Le gustan, entre otras cosas, creo recordar, comedias románticas, zapatillas de Converse y también el balonmano. ¿Te imaginas quién puede ser, Eli?
Pues no,
de esos hay muchos.
No, bueno, pues hola, Dani Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
O sea, buenos días, o sea, Pinedo. ¿Qué discurso tienes? Qué profesional, ¿eh? ¿Cómo hilas ahí? ¿Qué frases hechas? Que tiene
cuando
que ir a Porriño, Eli Pinedo.
He pensado en ti, pero he dicho, ¿qué coño va a entrar Dani Martínez?
O sea, ¿cómo no voy a entrar a parar esto? Porque tengo un mes de abril, tengo que ir a Porriño, tengo que ir a Canarias a jugarme el cocido, mi vida es un desastre. Por favor, paremos esto.
Oye, Dani, cuéntame una cosa. ¿Qué recuerdos tienes de los padres agustinos de León? Porque creo que tú empezaste a jugar al baloncesto, también se hacía balonmano y me imagino que mucha rivalidad con los maristas, ¿no?
Sí, sí. Yo juego al baloncesto porque a mí el balonmano me daba miedo porque se puede hacer faltas. Entonces yo un deporte donde te dejas para defender y es como algo que aplaudes, dije, no, ya a mí me matan porque yo era muy delgado, digo, a mí ahí me matan. O sea, yo no soy como Pinedo que tiene un brazo que me pone tibio a mí, ¿sabes? Entonces cogí y me dediqué al baloncesto y llegué muy alto. Lo que pasa es que dije, casi es mejor gracias porque trabajas un día a la semana y no hay ni que entrenar, ¿sabes? Entonces lo dejé en su momento.
Oye, Dani, soy Emilio Borujo, paisano. Vamos a ver, si eres de Agustino, si estudiaste en Agustino, ya eres un tío importante. Te digo que yo también estuve allí en Agustino, si no por mí. No pegan tanto en balonmano. Yo soy bastante menudito y, oye, me han dado lo justo, pero yo he repartido lo que he podido, ¿eh? Y si no, Eli, que te diga, que ya tampoco tiene un cuerpo de tarzana, que en esto se defiende uno como puede, ¿no, Eli?
Desde luego, que sí, sí, sí. Además, que fuera del campo somos inofensivas, que puede parecer...
Bueno,
igual
bueno, de... bueno, déjate de rollo.
Sí, 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 sí. Si es que te conoce todo el mundo, si es que no engañas a nadie.
Le llamamos revoltosa y dice que vale. Le decimos que fuera de la... no es un membrillito y también, o sea, esta chica es muy accesible, ¿eh?
Oye, Dani, ¿cómo va esa gira por toda España que estás haciendo con Flo? Creo que se llama Vuelven o Vuelven. El fin de semana pasado en Roqueta de Mar he leído que a tope, 1.200 personas, y con vosotros pasa lo que sucede con mi amigo Iker, que es como la cerveza esa tan conocida, donde va, triunfa.
No, ¿sabes lo que pasa? Es que esto tiene un truco, que es, Flo hacía mucho que no actuaba, entonces he sido yo el que la ha sacado de casa, claro, tiene la gente muchas ganas de verle, entonces estamos llenando todo gracias a él. O sea, realmente el mérito es suyo, para que yo me ponga a su lado y parece que estoy llenando con él, pero esto en verdad es todo Flo. O sea, si queréis que os vaya bien la vida, tú arrímate a Flo y chupa del carro, y ya está.
Y sobre todo, Dani, que si alguien llena cosas es Flo, porque...
Sí, sí, llena más.
No,
sí,
claro, sí, claro.
Efectivamente.
Cuando
coges un ascensor, pone capacidad máxima 6 personas o Flo.
Claro, claro, efectivamente. Entonces, por eso hay que ir, vamos a recintos de 1.200, 1.400, 1.800. O sea, Flo no puede actuar en un teatro de 700.
Oye, ¿cuándo vas a invitar a Eli a un show de los tuyos?
Pues ya ha venido.
Pero más veces, hombre.
No, mira, la invité, estuvimos en San Sebastián, la invité y justo ella venía aquí a Madrid a jugar.
Iba por Riño.
Se tendría que ir a jugar por ahí, ¿sabes lo que le digo?
Sí. Es que actúa los sábados cuando tengo partido, justo, me viene fatal, fatal, fatal.
Claro, es que estamos buscando una fecha un jueves, ¿sabes? Para que Eli Pinedo pueda venir a verlo tranquilamente, ¿sabes?
Oye, ¿sabes que Eli está estudiando un máster de comunicación? Hazle una pregunta comprometida que le haces a Dani. Venga, a ver, Eli, estrénate.
¿Yo a Dani?
Cuidado, sí, sí, Pinedo, claro,
Pinedo,
claro.
Cuidado, Eli, o sea, ten cuidado. La vida sigue después de esta entrevista, Cuidado, venga, pregunta lo que quieras.
No sé qué.
¿No se atreve?
Que yo soy muy mediático, Malvar, que yo impongo.
Claro. Oye, pues la extrema de las guerreras que se haya quedado así parada tiene un pase, ¿eh?
No, cuidado. Eso no lo hace cualquiera, ¿eh?
Eso es un fly. Bueno, oye, Dani, ¿tienes manías o rituales antes de salir al escenario como le pasa a los jugadores y a las jugadoras de balonmano?
Pues mira, últimamente con Flo tenemos uno que yo no hacía y estamos haciendo siempre, que es ducharnos antes de actuar. O sea, por ejemplo...
Uy, qué higiénico es eso.
Sí, sí, pero que te has duchado a las 12 de la mañana, pero actúas a las 8, pues a las 7 de la tarde, una ducha antes de actuar. Hacemos siempre eso y luego nos damos un abrazo todo el equipo, la producción, nuestros managers, los técnicos, todos un abrazo, justo siempre. Si no se da ese abrazo, hay que ir, vas tú a buscarlo. O sea, vas tú a buscar al técnico y dices, ¿dónde vas? Ven para acá, hombre, abrázame. O sea, tienes que buscar el abrazo de antes de actuar.
Oye, ¿y prenda fetiche tienes? Porque los deportistas suelen ser muy de jugar con los calcetines con los que debutaron. ¿Tú tienes una prenda fetiche?
Pues mira, en esta gira no, pero en Martínez, que no eres bueno, tomaba una camisa blanca que me había regalado mi madre. Hacía pues un año, 2 años antes de la gira y siempre actuaba con esa. Y entonces cuando tenía doblete, dos giras, mi manager decía, bueno, cámbiate, ¿no? Y yo, No. Hostia, tío, pero vas a oler. Y digo, ya, pero no.
Pues por eso está muy bien.
De ahí sale lo de ducharse antes de la pasión.
Claro, ya se entiende. Si llevas incunables encima, pues
y lo del abrazo es para encontrar al que te lo ha hecho, claro.
Oye, Eli, ¿y tú tienes prenda fetiche? ¿Tú juegas con alguna prenda especial que te recuerde a alguien o que signifique algo para ti?
Yo no tengo manías de esas, no, ni soy supersticiosa ni nada. Cuando se gana por algo y cuando se pierde, tal.
Oye, no lo digas con desprecio, no lo
digas con
desprecio. No. Dani es que igual es un poquito más flojillo y necesita ahí un talismán o algo, pero...
Pero Eli, ¿qué vas a pensar si ha dicho que le asustaba un poco el balonmano cuando iba a Agustinos y que se pasaba el baloncesto, que se tocan así, con un poco de cuidadito,
porque,
¿no?
Porque me engañaron, porque yo luego vi a Juan Inga, digo, pero este juega esto, en serio.
Y era un tío pequeñito, ¿no?
Claro, pequeñito, delgadito, digo, pero este muchacho juega esto, ¿qué te vas a hacer? ¿Pero dónde vas tú? Que vas a chocar Miki Romero y te va a mandar a casa. Y ha sido a lo mejor jugador del mundo, el Don Juanín. Respeto.
Oye, Dani, ¿vas mucho por León o no?
Sí, bueno, una vez cada mes y medio por ahí sí que voy un fin de semana. Lo que pasa es, mira, he querido ir a ver a la de Bar últimamente y me coincide como a él y mis actuaciones. Siempre juego fuera, o ahora mismo estaban jugando el europeo, siempre me coincide que no están. O sea, tengo mala suerte.
Bueno, pues mira, te voy a hacer una proposición muy indecente. La próxima Copa Sobal será en diciembre y será en León. No, y será en León. Si estás, ¿te vienes al pabellón conmigo a ver y a contar el partido en semifinales con Paquito en tiempo de juego?
Yo te juro y te prometo aquí desde ya en este programa especial que yo voy. Ahora bien, lo que yo comenté ahí, que la gente luego no opine mucho en Twitter, que la gente luego...
Te van a pegar un cante.
Hombre, claro, que a mí me gusta mucho, yo me sé muy bien las reglas, yo conozco jugadores, pero vuestro nivel es vuestro nivel. O sea, vosotros sois de los que habléis 24 horas de balonmano, yo igual le dedico una horita a la semana.
Ya te vale.
Este no es de los nuestros, Eli, te sacas a la petanca.
Oye, que antes de la Copa Sobal vamos las guerreras a León ahora en marzo, ¿eh?
Así
que vais a estar ahí,
España,
sí.
Holanda, claro.
Sí.
A humillar a mi pobre equipo de León, efectivamente.
No, contra Holanda.
Es la selección española contra Holanda, Dani, vamos que van a jugar un partido.
Ah, es verdad que jugáis con la selección, sí, lo he leído. No, pero cuando va ahí con el Veravera, las pone tibias a las pobres de León. Bueno, la última vez le puse un tuit y le puse, cuidado con las de León, y encima el equipo de León diciendo... Es verdad, diles algo.
Que se han pasado varios pueblos.
Claro, es que estas son muy abusonas.
Sí.
Son bastante abusonas.
Estas vascas son la leche, Juan.
No, tela. Juan, claro, esto lo hace muy bien. Nada, entonces, en León somos otro tipo de cosas. En León a salir igual les damos una vueltina, también te digo.
Les ponemos a Carolina Rodríguez haciendo gimnasia rítmica,
ejemplo,
que queda mucho más fino.
Por ejemplo,
claro.
Carolina, tenemos cositas por ahí guardadas que no queremos enseñar, pero está Carolina. A Manolo Martínez todavía tiene un pase, si vuelve, ¿eh? No te preocupes.
Oye, Dani, ¿y qué te gusta más, el balonmano masculino o el femenino?
Hombre.
Pues, hombre, a ver, es que yo siempre vi balonmano masculino, pero también veía femenino, ¿eh? Yo el Cleva León iba con mi padre y cuando se llamaba Atlético León, iba con mi padre a verlo al Chef cuando era pequeño, porque es que mi padre jugó en Maristas a balonmano y ganó el Campeonato de España y jugó siempre. Entonces, ahora, y encima desde que coloco, por ejemplo, a la desgraciada esta, pues estoy más al día del balonmano femenino.
La madre que lo parió.
Defiéndete.
¡Ay, qué forma más extraña tienes de quererme, Dani Martínez!
O sea, mira, que yo entre en un programa y todo esto por ti, o sea, esto yo tengo un caché y lo estoy haciendo
¡qué
por
declaración
ti,
de amor! ¡Qué declaración de amor!
Es que totalmente, o sea...
Son las nuevas generaciones que lo hacen así, sí.
Oye, te advierto, Eli, que Dani no lo hace con todo el mundo,
ay,
¿eh?
Ay. De hecho, ay, Luis Mavar le ha pedido relaciones y no se las ha dado, o sea, que fíjate...
No, cuidado, efectivamente, yo soy un tío que se prodiga poco. Mira, Kobe Bryant se retira, me han llamado a una radio para darle una sorpresa a Kobe Bryant y dije, no voy a entrar.
Joder, qué
no
pasada.
Entro con cualquiera.
Oye, Dani, ¿dónde tenéis la siguiente parada de la gira?
Mira, la siguiente es el 5 de marzo en Barcelona. Y además es especial porque vamos al Fórum, que es 1.500 personas, y es un sitio muy grande que hay que llenar, por eso es especial, porque hay que llenar todo eso.
Pero pero con Flo tienes ya casi el aforo medio lleno, ¿no?
Claro, es que Flo te lleva 800, a partir de 800 necesitas dos Flo, ¿sabes lo que te digo? Entonces, sí, nos apetece mucho, además es una especie de cierre oficial de gira ahí en Barcelona, y ya tenemos ganas, porque además es un día de muchos amigos, de mucha gente, va a estar muy bien.
Bueno, Dani, despídete de tu amiga Eli, hombre, despídete de ella.
Pero bien, ¿eh?
Eli, como sé que a partir de hoy ya no vamos a ser amigos, o sea, tiene toda la pinta porque se han dicho 3-4 cosas aquí feas, que ha sido un placer que sigas ganando al León siempre que vaya, ¿eh? Así, tranquilamente.
Besito, yo también te quiero.
Venga, un beso.
Bueno, Dani, un pedazo de humorista, gran cómico y sobre todo, pues, gran persona y sencillo, como debe ser a pesar de esa fama que tiene. Dani, muchas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo. Nos vemos, amigo.
Nada, siempre que queráis, aquí me tenéis para eso, para Carmen Martín, para Bea, para todas. Yo voy a entrar.
Joder, se elige lo peor de cada barrio, el tío.
Lo que queráis. Un abrazo, amigo.
Igualmente, un abrazo, Dani. Hasta luego. Bueno, Eli, seguimos con nuestra entrevista. ¿Regresará a España la próxima temporada alguna guerrera o no lo crees?
Pues ojalá que sí. Parece que está un poquito la cosa recuperándose, pero bueno, se tiene que reponer mucho la cosa aquí, porque es verdad que al final a nivel económico es imposible ahora mismo competir, ¿no? Pero espero que sí, que vaya poco a poco volviendo.
El no tener que jugar preolímpico es muy bueno para descansar e ir puliendo cosas de cara a los Juegos, Eli.
Sí, yo creo que te da una tranquilidad y de hecho lo vamos a aprovechar para eso, ¿no? Nos vamos a jugar un torneo a Noruega de mucho nivel, ¿no? Con Brasil, Alemania y tal, y creo que nos va a venir muy bien para tener esa tranquilidad, ¿no?, de estar ya clasificado y tener más tiempo para llegar al verano bien.
Oye, Eli, soy Emilio. Yo creo que más que tranquilidad, como te decía Luis, nos hemos quitado y os habéis quitado un peso de encima, porque estos preolímpicos son de los que se llaman imposibles, ¿no? El haber sacado la plaza por la vía directa con la ayuda de unas nórdicas de estas, noruegas y estas cosas, pero, oye, nos hemos quitado de encima el que puedas viajar a Río, fíjate lo que te digo.
Sí, es una gozada, la verdad que sí, porque cuando fuimos a Londres ya nos dimos cuenta de lo difícil que es conseguir la clasificación, pero bueno, ha sido así, la mitad por mérito nuestro y la otra mitad por ayuda de las noruegas, que siempre hacen sus deberes bien, así que contentas de tener tiempo para prepararlo bien.
Van a ser tus últimos Juegos Olímpicos, me imagino. ¿Cómo te los vas a plantear, Eli?
Pues quiero disfrutarlos al máximo y, como dijo Jorge Dueñas en su día, no, vamos a Río y no nos vamos de vacaciones, vamos a competir y intentar subirnos al podium. Creo que los Juegos Olímpicos es a lo más grande que puedo aspirar yo, por lo menos en mi deporte, en balonmano, es a lo más grande y más bestia que se puede llegar y me apetece disfrutarlos al máximo y no perderme absolutamente nada.
Y además, como os va a ir bien, pues oye, que luego os dejen unos días allí en Copacabana, la playa y esas cosas, para poneros modernas, que si no...
Sí, nos quedamos hasta carnaval ya, ¿no?
No, de paso, tampoco hay que abusar, que eso hay que pagarlo, pero...
Oye, ¿tú te imaginas un carnaval con Dani allí? Lo que debe ser...
Con Dani me imagino pocas cosas.
Oye, después de Londres 2012, pensabas que un año más te retirabas. ¿Qué hizo que cambiaras? Y si después de Río tienes la misma mentalidad y vas a seguir hasta cuando te encuentres bien.
Bueno, pues no sé, lo que hizo que cambiara, pues que mi vida de repente giró, dio un giro bastante, bastante de 180 grados más o menos el giro y es verdad que de repente me encontré con que estaba muy bien físicamente y pensé, pero ¿cómo lo voy a dejar? Tengo que seguir, ¿no? Es verdad que era mi mejor momento deportivo y decía que tenía que seguir y por eso lo decidí, pero vamos, que no creo que vaya a pasar lo mismo cuando vuelva de Río, eso seguro, porque tengo 4 añitos más para empezar y porque en algún momento hay que empezar también a esa etapa nueva, ¿no?, de la vida que llegará cuando deje esto.
Pero después de Río, Eli, ¿seguirás un poquito más o ya lo dejarás todo?
No lo sé, porque no me apetece tampoco planificar nada. Siempre he dicho que el cuerpo humano es inteligente y él me va a avisar de cuándo hasta aquí. Entonces ya cuando se esté acercando la fecha decidiremos, pero vamos, en principio no tengo idea de retirarme después de Río.
Parece que la quieres echar, Luis.
No, hombre, no, vamos a ver, ni mucho menos. Lo que pasa es que como tuvo ese pensamiento en su momento, pues no sé si se lo ha planteado ahora o no se lo ha planteado, entonces por eso se lo preguntaba.
Pero las mujeres piensan muchas veces y luego te dan la vuelta en 5 minutos.
Hombre, lo que está claro, Eli, es que el relevo generacional tiene que venir después de Río y por cierto, ¿cómo vienen las futuras guerreras, las guerreritas? ¿Cómo vienen?
Pues vienen pisando fuerte y apretando ahí bien desde atrás. Creo que tenemos ahí mucha gente joven con mucha calidad, tanto en la selección junior como ya alguna que ha entrado con nosotras en la absoluta. Y y el relevo generacional es imprescindible, vamos. No creo que se vaya a notar, porque también se decía lo mismo cuando llegó las Olimpiadas de Londres, que entramos igual muchas y demás, o anteriormente, y creo que el nivel lo van a mantener, vamos, y son guerreras ya, muchas de ellas. Entonces creo que es imprescindible y que van a dar una talla.
Eli, mucha suerte en esta temporada, en esos títulos que estáis peleando con el Veravera.
Déjame una, sí, Luis, dime, por cercanía. ¿Qué te parece la clasificación del Sporting La Rioja para la Copa?
Oye, pues me encanta. De segunda. Mi madre, que es riojana, está encantada. ¿Qué va?
Anda, eso no lo sabía. Eso no lo sabía yo, que tu madre es riojana.
Sí, es riojana. Y además las estuvo viendo por el enlace online que se podía ver y estaba contentísima. Sí, pues mira, me parece que llevan unos años luchando por estar ahí, por ascender y demás, y es un premio. Es un premio al trabajo que están haciendo y al trabajo bien hecho, además. Uh-huh. O sea, que yo me alegro mucho por ellas, la verdad.
¿Y es de Logroño o de dónde es?
De Logroño. Capital, uh-huh. Sí. Bueno. Así que está contenta, le tira ahí la tierra.
Sí, bueno, sí. Eli, lo que te decía, que mucha suerte en esos dos títulos que estáis peleando, en la Copa de la Reina, en la Liga. Ya hablaremos antes de los Juegos, pero seguro que vais a disfrutar muchísimo de los Juegos. Y lo que te he dicho al principio, muchas gracias por estar con nosotros en este programa especial, programa 200, y espero que hayas pasado un rato agradable y divertido, que es lo que se pretendía.
Muchas gracias a vosotros, y que sean 200 más por lo menos.
Muy bien, un beso fuerte, Eli, muchas gracias.
Un beso.
Hasta luego. Dejamos a unos grandes amigos y nos vamos con otra extraordinaria persona y que lo ha sido todo en el balonmano español. En la actualidad es el gran embajador de nuestro balonmano y se estrenó en Polonia con una medalla de plata. El gran Iker Romero, que desde luego no podía faltar en un programa tan señalado como el 200 de Rosca. Sepamos cómo le va la vida al gran Iker fuera de las canchas. Hola, amigo Iker, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué hace Iker Romero en la actualidad? ¿A qué se dedica? Cuéntanos.
Bueno, pues ahora mismo estamos envueltos en un proyecto que imagino que podremos este año sacarlo a la luz. Es en el mundo del balonmano. Vamos a intentar cuadrar todo y esperemos que vaya todo bien. A eso me dedico. Y ahora estoy también empezar a hacer un máster también por el tema del manager, European Manager, Handball Manager, uh-huh, que también lo voy a hacer. Entonces estamos un poco preparándonos para un proyecto.
Oye, Iker, ¿y la experiencia de embajador en el europeo, cómo te fue? ¿Satisfecho con tu trabajo?
Bueno, eso lo tienes que preguntar al equipo que ha seleccionado. Yo por mi parte estuve encantado con el equipo, estuve encantado con el seleccionador, con Manolo, con todos. La verdad es que me lo pasé genial, intenté aportar lo que pude y, hombre, tuvimos el sabor de agridulce del último día, pero bueno, yo creo que hay que decir que una plata fue un éxito para nosotros, la verdad. Pero bueno, siendo las circunstancias de cómo fueron, sí que es verdad que al final siempre te queda ese amargor, digamos, del último día.
Tú quieres aportar tu experiencia al balonmano español. ¿Cómo lo puedes hacer?
Bueno, ahora mismo me estoy preparando para ello. Ahora mismo me estoy preparando para ello, para intentar aportar. Yo he intentado estos últimos 20 años aportar a balonmano español pues mi media calidad, mi calidad como jugador, y ahora voy a intentar aportarla sobre el otro lado. Entonces, ahora mismo me estoy preparando para, ya te digo, un proyecto que creo que Luis te podré comentar, digamos, para mediados finales de este año.
Muy bien, ojalá salga bien. Y además las cosas no hay que decirlas por si acaso. Así que ojalá salga bien y cuando sea ya hablaremos, ¿eh?
Exactamente.
Eso ha sonado a que tú sabes de qué está hablando y nos estás dejando a los demás con una intriga.
Yo no sé nada. Intuyo algo, pero no sé nada.
Iker, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye, cuando me dijo Luis, dice, oye, yo para el 200 a Iker Romero le tengo que poner al aparato. Digo, ponle, que es un tío inefable, que lo va a hacer. Oye, deduzco por todos estos proyectos tuyos que vas más en la tarea de la dirección y del despacho, y no te voy a ver como me hubiera gustado, a lo mejor, para ver cómo te expresabas, porque cuando eres jugador te expresas muy bien, pero a ver, el banquillo tú de momento no le pisarás, ¿verdad?
Mi proyecto a corto plazo, medio plazo, no va a ser ya en el banquillo, la verdad. La verdad es que estoy ilusionado por una cosilla, por un proyecto, pero bueno, que va a ser ligado al mundo de balonmano si todo va bien, pero no va a ser a medio plazo entrenador. Sí que es verdad, y sí que te puedo decir que sí que quiero también sacarme el título de entrenador nacional. También lo quiero hacer ahora que tengo tiempo y me gusta, quiero terminarlo. Y bueno, y quiero terminarlo porque era un futuro. Entonces, no te voy a decir, mira, es una puerta que la tengo cerrada, es una puerta abierta, como me gusta tener las, el mundo de balonmano, las puertas abiertas y todo, pero mi proyecto a medio plazo no va a ser ese.
Claro, y además ya sabes...
Que no te quiero decir que el año que viene te diga, oye, que estoy entrenador, y diga, oye...
Por supuesto, avisa a tus amigos de Derrosca, y a mí me lo dice, porque a mí me gustará, que ya te he visto cómo te expresabas tú en los tiempos muertos, y no eras el entrenador, pues digo, hombre, cuando se ponga él, a ver qué tiene que decirnos. Pero de todas formas, ya sabes que tienes un pequeño atajo, que con tu historial internacional, el primer ciclo te lo fumas, y con uno ya eres entrenador nacional, ¿eh?
A este verano voy a intentar.
Vale.
Oye, Iker, ¿Alemania ha sido una sorpresa o es que se está trabajando muy bien y vuelven a tener un equipo competitivo?
Bueno, tuvimos nosotros de hablar antes de que pasara lo que pasó y yo lo dije, yo lo avisé a todo el mundo. Y además está en la hemeroteca de la prensa, he dicho que ojo con Alemania porque era un equipo que tenía toda la conjugación para que podría pasar lo que pasó. Un equipo joven, ilusionado, con un gran entrenador, con calidad. Y sobre todo con una cosa que es fundamental, que es hambre que tenían los chavales de ganar y ninguna presión. Y si conjugas todo eso, pues claro, puede pasar. Al final se metieron en las semifinales, tal, se metieron, ganaron el último segundo contra Noruega. En la final ellos eran el equipo que no tenía ninguna presión porque la España era la favorita. Alemania, bueno, pues jugó pues muy suelta, muy suelta. Y se conjugó todo para pasar lo que pasó, pero no ha sido una sorpresa. Alemania tiene una gran selección. Ahora, pues sí que es verdad que también no voy a decir, yo lo sabía, no. Yo pensaba que en los próximos años Alemania iba a estar arriba. A mí me sorprendió que en el primer torneo importante, o el segundo torneo importante, a las órdenes de Dagur, podrían hacerse con el oro. Pero sí que sabía que era un proyecto de 2-3 años y iban a estar ahí. Pero bueno, han llegado antes de lo esperado.
Joder, Iker, soy Emilio, pero no me digas tú que no les vio la Virgen y sabía cómo se llamaban, porque con las bajas que tenían, extremos de primerísimo nivel en casa, se les lesionan dos laterales lanzadores, es que era estar en el día y saber que ese día era el suyo, igual que el único día que no tenía que pasar nos pasó a nosotros, ¿no, Iker?
Sí, tú te tienes que fijar, por ejemplo, que cuando empieza el europeo, cuando tú ves la plantilla, digamos, la selección de Alemania, tenían casi, por no decir al completo, el 6 inicial en ataque lesionado. Ya no solo los extremos, sino el pivote de Vincek. Tenían las primeras líneas al final lesionado tanto Paul Drux como Dissinger, como Van Holt. Claro. Tenían a todos lesionados. Pero, ¿sabes lo que pasa? Es que luego vienen los demás y, claro, no tienen ninguna presión. Son jugadores de calidad, en los cuales Dabur dice, y eso sí que es un gran entrenador para ello, sabe aprovechar las cualidades de cada uno. No intenta sacar a un lanzador, no le intenta hacer decidir los pases cada día. Le dice, bueno, pues tú lanzas. El otro juegas bien aquí, juegas el 2-2, pum. Luego se lesionan dos y aparecen dos chicos que no tienen nombre mundial, pero saben que el lateral izquierdo es un lanzador, pum. Y dice, tú, te la preparamos para que lances. Y lanzaba como si fuera estar en el patio del colegio lanzando sin presión. Y claro, los porteros no lo conocen y tiene calidad y lo hace. Luego viene el Hafner, que es un jugador que juega muy bien a balonmano, que está en el Hannover, y llega y dice, bueno, pues mira, te vamos a preparar para que hagas tus tres cosas más fundamentales y tal, pum, y sin presión, estando ahí con el puro pupo, pues claro que salen las cosas. Ahora, le salió todo rodado, ahora hay lo muy difícil es llegar, pero mucho más difícil es mantenerse, y España, vamos a decir que los últimos 6 años, este equipo ha estado en las semifinales, cada año con bajas que no, pero están ahí luchando. Han estado siempre luchando por las medallas. Eso es lo más difícil. Alemania es verdad que chapó y, oye, increíble lo que han hecho. Pero la selección española, que no sé desde cuántos campeonatos lleva, creo que 6, metiéndose en semifinales, que creo que ninguna otra selección lo ha hecho. Y siempre luchando por las medallas, año tras año. Eso, de mantenerse en esa línea, es increíble. Y eso chapó para los jugadores, ¿eh? Para los jugadores y el seleccionador, para nadie más.
Jo, ¿y qué ganas tenían los alemanes de celebrar algo ahí en la Max Schmeling, en el pabellón de allí de Berlín, que tú también conoces? Joder, el tiberio que organizaron, ¿no?, para recibirlos.
Sí, Bueno, ese tinglado lo tendrían montado, si habrían ganado o lo habrían perdido, porque los alemanes, otra cosa no sé, pero que vender sus éxitos o medios éxitos lo saben vender muy, muy, muy bien. Entonces, si llegamos a ganar la final, lo habrían celebrado en la plata como un oro. Y ya si ganaron el oro, pues lo han celebrado como un oro, oro, oro. Pero vamos, los alemanes lo saben vender muy, muy, muy bien, la verdad.
Oye,
cosa que eso, por ejemplo, es una de las cosas que tenemos que aprender nosotros.
Sí, eso está claro. Han pasado semanas, ¿le encuentras explicación a lo sucedido en la final? Porque me imagino que aquella noche, la cena, sería un momento muy amargo para todos, ¿no?
Sí, sí. Yo me acuerdo, bueno, fue diferente, pero bueno, parecido a la final que tuvimos en 2006 en Suiza, que nos sacó del pabellón Francia. Explicación, sí, primero, es deporte. En el deporte pasa de todo. Y eso es lo bonito del deporte, que aunque seas el favorito, pues sale lo que salió y no le das explicación. Llegamos al vestuario después de partido y dices, uff, qué leches, por no decir otra palabra, ha pasado. Pues, ¿qué pasa? Pues se conjugan todo. Es el día que a España no nos sale nada, a Alemania le sale todo. No tenemos ese golpe de suerte, no estuvimos en el partido y Alemania fue mejor, y hay que reconocerlo. Y luego pues llegamos a cenar y entonces yo lo que intenté es, sé que los jugadores y los técnicos estaban muy fastidiados, pero había que intentar, oye, chavales, que lleváis seis campeonatos metiéndose en la lucha por las semifinales, que esto no es, que eso es la leche, y meterse una medalla de plata es increíble. Que es jugar selecciones como Francia lo estuvieron viviendo desde hace tiempo ya en París, jugar selecciones como Dinamarca, Croacia, todas estas la han estado viendo, vamos, no vieron la final unos en el banquillo en la grada y otros fuera. Entonces digo, oye, hay que estar animados, pero sí que sé que es difícil porque yo viví en ese momento cuando sabes que puedes tener el oro y no lo consigues y fue como fue, pues, difícil, pero bueno, yo creo que al final ellos han sabido disfrutar de la plata y saben que es la leche lo que han conseguido.
¿Y cómo ves el preolímpico con Suecia, Eslovenia e Irán? Se disputa en Suecia, yo creo que Suecia ya tiene prácticamente la plaza, y nosotros, aunque no hay que menospreciar a nadie, Eslovenia nos lo puso difícil, pero a Eslovenia, en lógica, debemos de ganarle, y con Irán, bueno, pues es el cuarto invitado, ¿no?, para el baile.
Bueno, sin menospreciar, sí que es verdad que Irán no le veo posibilidades reales de estar en la lucha. Pero luego esto es como todo. Mira, tienes un fin de semana, viernes, sábado y domingo, tres partidos en los cuales vas a jugar en un pabellón lleno de suecos y tienes un día clave. El primer día ganas a Eslovenia, luego, pero como son tres equipos en los cuales el último día no sabes lo que va a pasar, tú tienes que ir a ganar todos los partidos, porque esos triples empates que al final dependes de otro, eso es muy peligroso, por no decir mortal. Entonces, la gente lo ve medio bien, yo digo, uff, ojo al preolímpico, porque Eslovenia es una gran selección, ya lo ha demostrado, son gente que sabe jugar a esto, son gente veterana, hay gente que sabe muy bien luchar y llevar las circunstancias bien, y Suecia es una gran selección que juega en casa con todos los aficionados y que ha pagado el canon del preolímpico, ahí lo dejo tirar, o sea que entonces va a ser un preolímpico muy complicado. Ahora, que confío en la selección al 120%, ya te lo digo.
Oye, hablábamos antes que España está luchando desde el año 2011 por las medallas. ¿Ve relevo o tendremos una travesía por el desierto después de esta generación?
Bueno, yo creo que los problemas vienen siempre después del ciclo olímpico, ¿no? Pero no en España, en todas las selecciones. Después de los ciclos olímpicos, digamos, si todo va bien, si meten en Río, pues hombre, esperemos que no, o igual ya alargan hasta el Mundial de Francia, pero después de estos años, pues siempre hay una serie de jugadores importantísimos para la selección, pues que me imagino que pensarán en que ya, bueno, son ya mayores y que tendrán que coger el relevo de esto. Entonces, a todas las selecciones les pasa lo mismo. Las selecciones que aguantan y las que se mantienen son las selecciones que trabajan mucho con la base, que trabaja mucho con las promesas, que trabaja mucho con la selección B y que se trabaja desde abajo. Yo creo que es una de las cosas importantísimas que España debe mejorar y debe entrenar y debe esforzarse y debe invertir, sobre todo, muchísimo. Es una de las cosas que yo se las comenté al presidente. Yo cuando fui, además hablé contigo personalmente, ahí en Polonia, yo dije, mira, yo tengo, digamos, el contrato, digamos, quedamos en hacer este europeo como embajador, él me dejó encargado de las cosas como las quería ver, las que veo yo que hay que mejorar, los proyectos que se pueden hacer. Y después de europeo yo se lo dije. Yo le dije lo que yo creo que se debería hacer y cuáles de las cosas que podría hacer yo para mejorar. El presidente no me ha respondido por ahora. Entonces, yo estoy esperando que el presidente me responda para ver si él está de acuerdo o si se pueden hacer esas cosas. Y entre esas cosas es una planificación para la gente del relevo generacional. Porque sí que en España hay calidad, sí que hay jugadores, pero ese punto de que los jugadores que vienen de abajo puedan llegar a directamente jugar a la selección nacional, eso es a base de preparaciones, a base de staffs, a base de partidos con la B, a base de luchar en las mejores situaciones, en mejores ligas. Son un conjunto de situaciones en las cuales te digo, Luis, vamos a tener que luchar mucho para que el relevo generacional no sea muy duro, porque tenemos una selección increíble, hay chavales abajo muy buenos, pero estos chavales, mira Alemania, lo que te estaba diciendo, chavales de 22 años, 21 años, tienen 80 internacionalidades, chavales de España, con la entre juntando la B y la, los jugadores, sí que el equipo, esos 16, esos 22, sí los tenemos, pero luego hay mucha gente que sí que tienen calidad, pero tienen una internacionalidad, dos internacionalidades, cinco. Tenemos que invertir más en eso, creo yo.
Sí, sí, no.
¿Me enrolla mucho?
Has dicho verdades. Claro. O sea, a los nuevos que llegan no basta con licenciar a los veteranos. Hay que ahormarles a los que llegan, que entren en los esquemas tácticos del equipo. Y claro, eso requiere, como tú muy bien señalas, una planificación que ya se echa de menos. Que, fíjate tú, no ha acabado el ciclo, pero estamos ya a unos meses de hacer los Juegos Olímpicos y no vas a empezar de cero. Tienes que tener ya una base. Bueno, pues a ver si te contestan y lo que tú dices con otras aportaciones de otra gente como tú, internacionales de un largo recorrido. Oye, porque esto no es descubrir la pólvora. Lo que tú dices parece una cosa natural, ¿no?
Sí, sí, es que yo cuando hablé antes de otro con Paco, dije lo que te he dicho antes, te digo, oye, creo que hay que mejorar, Paco, esto y hacer esto. Yo espero y creo que un día me llamará y me comentará algo, me imagino. Entonces, si accede, creo que hay cosas que son básicas, pero básicas para que, por supuesto, el primer objetivo es meterse en los Juegos Olímpicos. El segundo objetivo es jugar los Juegos Olímpicos y hacer un gran papel, y después de ahí planificar el siguiente ciclo olímpico. Sin menospreciar, claro está, ningún mundial, ningún europeo, pero es que si no se planifica bien, el ciclo, digamos, el cambio regeneracional puede costar muy caro a España, y no nos podemos permitir el lujo, ya como tenemos la liga y como tenemos todo, de perder la selección, porque ya sería un golpe muy duro, porque otras selecciones están haciendo muy buenos trabajos, y ves selecciones como Alemania, selecciones como Francia, selecciones como Suecia, selecciones como Dinamarca y selecciones como Croacia, perdón, están invirtiendo mucho en el siguiente relevo generacional. No nos podemos quedar atrás, porque nos quedaremos atrás y ya no sales de ese. O sea, si ya te va a costar muchísimo, como te quedas atrás, volver arriba.
Pero, Ike, sí. Perdona, desde Valladolid, ¿qué tal? Buenos días. Acabas de poner como ejemplo a Suecia, que no tuvo precisamente en su día un relevo generacional fácil. Duró casi un ciclo olímpico entero. De ser una selección puntera a nivel mundial, estuvo en el ostracismo y sin entrar en algún campeonato internacional importante durante varios años.
Sí. Y les pasó, claro. También es verdad que venían de una generación, no sé, puede ser
mejores de la historia, sí.
Sí que es verdad que luego tuvieron esa. Luego fueron trabajando, que les costó bastante, y luego en los Juegos Olímpicos de Londres consiguieron meterse en plata olímpica. Me refiero que ellos han invertido mucho en los chavales jóvenes. Ellos, ¿sabes? Yo lo que digo siempre, cuando tú ves a los juniors y los promesas, ¿no? Y luego ves a una generación, por ejemplo, los nórdicos, suecos, daneses, noruegos, ahí los tenemos en el último campeonato, que ha salido de la nada, son porque han invertido mucho en las selecciones B, en las preparaciones, en los mejores entrenadores, en los mejores staffs. Juegan un montón de partidos. Suecia, los pivotes, el tercer pivote o el tercer lateral izquierdo, ese que está ahí para sí, que no, que tiene 5 internacionales, que todavía no ha dado el paso total, se echan a jugar partidos internacionales y de calidad con la B. Y juegan muchos partidos con la B, se preparan, hacen muchas concentraciones. y para coger esa veteranía, ese jugar, eso que te da solo la competición, no los entrenamientos, solo la competición. Y luego viene esa generación que cuando el primer pivote de Suecia o el defensor central o el portero de Suecia se retira, el tercer portero entra directamente como uno más del grupo. Ahí invierten, por eso ahora mismo ves a Noruega, que son chavales que creo que los que estaban fuera del mundo fuera de balonmano, igual de Noruega conocían dos o tres jugadores los que están fuera del mundo de balonmano, ya, pero es que estos chavales han estado entrenando, se han estado forjando y han cogido a los tres mejores centrales y entrenadores de Noruega y se han dedicado a ello.
Claro, pero es que jugadores... aquí no hay B, o sea, no hay, la selección femenina sí, tiene una selección que hemos llamado universitaria y donde, bueno, se van curtiendo las futuras guerreras, pero en España pasamos de junior absoluta sin transición.
Eso me quiere decir, es uno de los problemas que yo he visto, pero que lo ve mucha gente, no sé si todos, pero mucha gente que entiende de esto. Tú no puedes ser que un chaval de calidad de la junior que esté jugando, que tenga calidad para dar el salto, pero claro, si tienes a Raúl, tienes a Cañellas, tienes a Mindeguía, tú eres central, pues hombre, ahora mismo lo tienes complicado, pero sí que puedes irte, si tienes una selección B, en las cuales una selección de calidad, que se conjugue jugadores de primera selección con de la primer equipo nacional con el segundo, y jugar torneos de calidad, hablo, y competiciones de calidad, pues ese chaval, digamos, tal, pues puede que coger, y cuando se retiren, esperemos que muy lejos, pero que llegará el punto que se retiren la gente que, por ejemplo, Raúl, pues bueno, podrá entrar en el grupo. Pero no podemos tener a juniors que salen de la junior y que son muy buenos y que tienen calidad y que llegan a la selección absoluta y tengan una internacionalidad o cero, porque ahí te mueres, porque competir te la da la competición, valga la redundancia, no te la da solo la calidad, y te la da perder partidos, ganar partidos, luchar partidos y enfrentarse a los mejores. Eso es lo que te da el nivel.
Efectivamente, hay que empezar a planificar el futuro, ese relevo generacional importante para no hacer esa travesía por el desierto que yo decía hace poco. Iker, que ha sido un placer hablar contigo, que muchas gracias por estar con nosotros en este programa tan señalado como es el 200 de Rosca, y que seguiremos hablando y que seguiremos pendiente
Luis,
lo que haces.
Dime. Permíteme una cosita, sí, para Iker. Oye, Iker, ¿a ti no te han redado malumbres en el Yo Jugué?
No.
Pues debe ser el único, porque entre malumbres y pisioneros están reclutando a todas las viejas glorias que pisaron Huerta del Rey, y es que no han dejado titería con cabeza, así que no pierdas...
Pues no he recibido noticia ninguna, ¿no?
Pues nada, no te preocupes, que sonará el móvil en breve, ya verás.
No me han dicho nada, ¿no? La verdad es que no.
Bueno, Iker, que lo dicho, que un placer hablar contigo y muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh, amigo? Un fuerte abrazo.
Un placer, como
un abrazo,
siempre.
Hasta luego, Iker,
hasta luego. Pues, chao.
Se quieren sumar a estos 200 programas felicitándonos Manolo Lama, Manolo Cadenas, Raúl Entre Ríos y, atención, el gran Carlos Herrera, y algunos va a sorprender.
Habitualmente, nosotros estamos enamorados de Messi, de Cristiano, enloquecemos con los puntos de Rafa Nadal o con las canastas de Pau Gasol. Pero curiosamente, cada año, o bien los hispanos o bien las guerreras llaman nuestra atención. Cada año... el mundo del balonmano nos da satisfacciones. Cada temporada, esos chavales y esas chavalas ponen la bandera de España en lo más alto del deporte mundial. Por eso, hoy me voy a quitar el sombrero con el programa que dirige mi amigo, compañero, Luis Malvar. De Rosca. Un programa que, cuidado, durante 200 ediciones ha venido contándonos día a día todo lo que ocurre en el mundo del balonmano. Lo bueno y lo malo. Lo espectacular y lo polémico, con los protagonistas, con las tertulias, para que aquellos como yo que amáis este deporte sepáis todo lo que está pasando en nuestro balonmano español. Por eso lo único que puedo deciros a todos los que colaboráis en De Rosca con Luis Malvar al frente es que espero volver con vosotros. No sé si dentro de 200 programas, pero que espero que algún día me invitéis para hablar de ese deporte que tanta y tanta felicidad nos ha dado a los amantes del deporte español. ¡Felicidades, compañero!
Hola, soy Manolo Cadenas y siento desde Polonia no poder escuchar Rosca, porque si algo me gusta en el balonmano es los entusiastas como vosotros, que siempre estáis con el balonmano desde que yo conozco y desde que yo estoy en el balonmano.
Hola, soy Rubén Terríos, capitán de la Selección Española de Balonmano. Quiero daros la enhorabuena por esos 200 programas.
Querido Luis, yo que he jugado balonmano de jovencillo, y no era un mal portero, todo hay que decirlo, y mi ídolo era Perramón, el más grande portero que ha dado el mundo del balonmano en el mundo entero. Quiero enviarte esta felicitación por 200 programas semanales de esa rosca permanente que es la radio y que es ese deporte que tú cuentas como nadie. Te mando un abrazo de los antiguos, que somos viejos colegas de hace muchos años. Y te deseo 200 más y que yo los oiga.
Abrimos el tiempo de tertulia, el tiempo de debate en nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que cuenta hoy con Begoña Fernández, excapitana de las Guerreras. Hola, Bego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, y Vicente Soler, compañero, amigo de Deporte 100%. Hola, Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas, Luis, y felicidades a ti y a todos.
Muchas gracias y felicidades a vosotros por la parte que os corresponde también de este programa. Comenzamos debatiendo con el Rocasa, que ha hecho, yo diría, que un hecho o un hito histórico al meter en semifinales de la Challenge Cup.
Qué bien, la verdad es que hoy ha sido, yo creo que este fin de semana ha sido un fin de semana estupendo y yo estoy muy contenta por el Rocasa y de aquí me gustaría darles la enhorabuena por lo que han conseguido. Porque, bueno, sí que es importante, ¿no?, para nuestro deporte que haya representación en Europa y bueno, creo que lo están haciendo muy bien y que pueden conseguir seguir creciendo en esa competición.
Sí, porque en semifinales, por lo que he visto, les puede tocar posiblemente el equipo de las polacas, ¿no? ¿Eso es un equipo más fuerte que el Rocasa o cómo lo ves tú, Bego?
Están ahí entre las polacas y las turcas, a ver qué pasa. Pero bueno, la verdad es que si te soy honesta no tengo muy controladas a las polacas, pero sí creo que tal y como está esa liga, yo creo que Rocasa puede tener opciones claras, bueno, claras no, pero bueno, que puede tener opciones de poder hacerlo bien y de poder llevarse esa competición. Lo que pasa es que claro, es muy pronto y bueno, pues es mejor ir paso a paso, ser cautos, pero creo que lo pueden hacer bien.
Vicente, lo peor, la lesión de María González, como tú comentabas en tu blog.
Sin duda, yo creo que es una jugadora fundamental, ¿no?, para el esquema tanto ofensivo como defensivo de Paco Santana y ya veremos si llega a la parte clave de la temporada para las insulares, que va a ser a principios del mes de abril, durante todo el mes de abril, mejor dicho, porque en las dos primeras semanas se va a disputar la ida y la vuelta de estas semifinales, bien ante las polacas o bien ante las turcas. Y luego el día 7, creo, el día 6, es entre semana por el hecho de la competición continental, se va a jugar el determinante Rocasa Vera Vera. Y luego el día 15 de abril es la competición de la Copa de la Reina en Porriño. Así que está ahí, al menos 6 semanas de baja. Va a llegar muy, muy justa María González.
Sí, soy Emilio. Sí, en efecto, yo me sumo a la felicitación. De momento parcial, porque hay que llegar hasta el final, pero yo creo que las canarias lo van a hacer muy bien. Del Rocasa, y sobre todo esto, Vicente nos lo ha apuntado repetidas veces, el baremo del balonmano femenino español a nivel internacional está bajando, porque bueno, ha pasado lo que ha pasado en las competiciones internacionales, y bueno, pues oye, si alcanzan un título o alcanzan una final, eso puntúa en el baremo que hasta ahora hemos despuntuado, más que puntuar en los últimos años. Y luego, pues oye, la presencia de Bego, lo que hemos dicho con Eli Pinedo también, en el programa 200 y con lo que tú, Luis, has apoyado a las chicas, al balonmano femenino en este programa de Rosca, pues teníamos que tener a una chica. Y si es la infatigable campeona y capitana como es Bego, pues oye, bienvenida, ¿no? ¿Cómo íbamos a prescindir de ti, Bego?
Yo la verdad es que, chicos, tengo que deciros que estoy encantada de poder colaborar con vosotros en esta celebración de 200 programas, que para mí es un orgullo precisamente por todo lo que has dicho, ¿no? Por el trabajo que hacéis, por lo que apoyáis al deporte femenino, en este caso al balonmano, y yo creo que las jugadoras tendríamos que sentirnos muy orgullosas de tener medios de comunicación que nos dan este respaldo, como puede ser este programa de Rosca, ¿no? Así que estoy encantada de estar aquí con vosotros y súper feliz.
Y nosotros encantados de que estés con nosotros, ¿eh? Porque aquí ya has visto, perdona, Chema, que esto sí. Es como una familia, que todos somos amigos, que pasamos
pero
un rato.
Pero es que a mí me gusta este rollo así, a mí me gusta el rollo así familiar, en Sebre, de cercanía, pues como tiene que ser, ¿no?
Es que, Bego, el balonmano es colegueo, porque, oye, no somos el fútbol, no tenemos 7 millones de practicantes, entonces nos conocemos casi todos.
Somos tantos que estamos como para darnos de leche, ¿sabes?
Tú no sabes, Bego, tú no sabes las risas que nos hemos pasado antes, porque ha estado Eli Pineda está hablando con nosotros, sí. Y ha estado un íntimo amigo suyo y un íntimo amigo nuestro, un tal Dani Martínez, imagínate lo que ha sido eso.
Pues mira, no sé por qué me puedo hacer una ligera idea, ¿eh?
Luego lo escuchas, luego ya te reirás un poquito.
Lo escucharé, no tengáis duda de ello.
Oye, eliminatoria de Copa de la Reina, menudo sorpresón el equipo de aquí, del amigo Chema Jodra, el de Logroño, y una bonita fase final de la Copa de la Reina, ¿verdad?
La verdad que sí, yo me alegro muchísimo por el Sport, bueno, me alegro por todos los clasificados, por supuesto, pero por el Sport de La Rioja mucho más, porque bueno, es un club al que le tengo mucho cariño. En su momento me echaron un cable cuando estuve lesionada y me dieron la oportunidad de poder pues hacer mi recuperación del gemelo con ellos. La verdad que estuve muy contenta y me alegré mucho cuando vi que se habían clasificado, así que desde aquí mi más sincera enhorabuena y que estoy muy contenta por ellos.
Vicente.
Bueno, es la sorpresa del fin de semana, sin duda, ¿no? La que protagonizaron las riojanas. También un poco sorpresa fue el triunfo de Málaga con una Virginia espectacular bajo palos, que de hecho leí una entrevista esta misma mañana y decía que estaba flipando durante el partido porque todo lo que le tiraba el aula lo conseguía parar, y fue sin duda la clave del triunfo del equipo de Diego Carrasco, que por cierto se bañó en calzoncillos en el vestuario, con cámaras delante y demás.
Estaba en Málaga, Vicente. Si llega a ser en Porriño, por ejemplo, no se hubiera bañado.
En Logroño no lo hubiese hecho, ¿eh? En Logroño no lo hace.
Pero yo creo que es bueno. Hay que celebrarlas, chicos. Sí. Con frío o sin frío, sí, sí. Hay que celebrarlas.
No, en Logroño se hubiese metido unos cuantos vinos, pero lo de la lucha no lo hubiese hecho.
Ahí en la Laurel no es mala zona. Yo creo que esto es bueno, ¿no? Para la competición, que haya equipos nuevos, que haya sorpresas, enriquece el deporte y va a estar muy, muy interesante. Todo el mundo está pendiente de cuándo va a ser el sorteo de esos cruces de cuartos de final de la fase final de la Copa de la Reina. Y nada, esperaremos y ya especularemos sobre candidatos al título.
Y tú, Bego, que sigues ejerciendo de guerrera, ¿cómo ves ese España-Holanda que va a ser el León? Bueno, y luego la vuelta en Holanda. Difícil, ¿verdad?
Es muy complicado, sí. A ver, yo creo que Holanda ha demostrado con creces que es un gran equipo, ¿no? Y yo creo que va a ser un partidazo, va a ser un partido muy, muy igualado. Y bueno, lo veo bien, pero bueno, pues yo creo que va a ser un partido bonito, ¿eh? Va a ser un partido difícil que realmente va a poner ahí a las guerreras un poco entre la espada y la pared, a ver qué tal están, pero bueno, yo creo que al final el balonmano y lo bonito del deporte pues es eso, ¿no? Que haya competitividad sana, que se hagan las cosas bien, que el público disfrute y que sea un partido igualado para tener a la gente enganchada.
Pero hemos tenido mala suerte con el emparejamiento, ¿no? Pues para jugarnos una plaza en un campeonato de Europa contra Holanda.
Sí, claro que sí, por supuesto, claro que es complicado y todo, y lo que pasa es que bueno, pues hay que quitarle un poco de hierro al asunto. Al final nos hemos enfrentado muchas veces contra Holanda. Es un equipo que es complicado porque es un gran equipo, pero bueno, que le hemos ganado otras veces y que bueno, pues esta vez no tiene por qué ser menos. Lo que pasa es que, como bien has dicho, por supuesto que va a ser un partido muy complicado y mucha suerte no hemos tenido, pero bueno, los partidos hay que jugarlos y a ver qué pasa. Yo creo que las guerreras también están muy bien y después de este último campeonato creo que tendrán muchas ganas de desquitarse, de hacer las cosas bien y de volver a demostrar que por qué se le llama guerreras y por qué se han clasificado por los juegos, ¿no?
Oye, Vicente, ¿van a ser bonitos también los cuartos de final de la Champions League femenina?
Sí, van a ser muy bonitos. Es una pena que nos hayamos quedado sin el Spanish Fleury entre los 8 mejores de Europa, pero bueno, vamos a tener representación española, vamos a estar con el FTC de Nerea Pena, vamos a estar con el Bucuresti de Carmen Martín y por supuesto también con el Gior de Ambros Martín y el Vardar de David Davis, que obviamente ha llegado y se nota mucho, mucho su mano, sí, en cómo juegan las macedonias ahora. Ayer ganaron al Budugnos, un equipo casi casi infranqueable, el máximo favorito para ganar el título en el mes de mayo en Budapest, y ojo a este Vardar, nuevo.
Begoña, el balonmano español a nivel de jugadores, jugadoras y entrenadores triunfando por Europa.
Sí, yo la verdad es que estoy súper contenta y la verdad me alegro muchísimo por David porque bueno, primero porque han tenido el valor de coger un equipo como el Vardar, ¿no? Viniendo del masculino, como es su caso, y yo creo que lo está haciendo muy bien. El Vardar es un club al que yo le tengo mucho mucho cariño, me alegro muchísimo que lo haya cogido David y que lo está haciendo también, y a los resultados me remito, ¿no? O sea, lleva 3-4 semanas trabajando con el equipo, ha conseguido 2 victorias muy importantes y ayer, sin ir más lejos, la ha ganado al actual campeón de la Champions. Por lo tanto, yo creo que se nota ahí la esencia española y creo que lo está haciendo muy bien y me alegro muchísimo por él.
Vicente Begoña, ¿se nos queda algo en el tintero? ¿Algo que queráis comentar en esta tertulia ya para terminar?
Yo una cosa, un apunte también de competiciones europeas, y es que Mireia González, otra española que juega en Hungría, concretamente en el ER, ha jugado la ida de los cuartos de final de la Recopa contra el ISI París. Ya te digo, partido de ida 29 para el equipo de Mireia, 28 para las francesas. Falta la vuelta y a ver si podemos tener otra representación española en las semifinales de una competición continental.
Bueno, pues ahí está el balonmano español, lo que decíamos, que sigue triunfando por Europa y que el balonmano femenino pues va caminando pasito a pasito. Y me imagino que ahora, Bego, ya para terminar, hablábamos con Eli, el no jugar preolímpico, importante para preparar muy bien los juegos, y lo que me decía en una conversación que tuve hace poco con Jorge Dueñas, lo que más quiero es que descansen en junio. Tú has vivido los Juegos Olímpicos de Londres, si va a ir descansadas en junio, la cosa mucho mejor, ¿verdad?
A ver, yo tengo que reconocer que la verdad es muy, muy positivo que no juegues el preolímpico. Primero, porque creo que se merecían estar ahí en los Juegos sin tener que pasar por el trance este del preolímpico. Segundo, porque sí que es cierto que la temporada y el año olímpico como es este son temporadas muy duras, muy largas, con mucho desgaste físico y bueno, pues el poder tener un buen tiempo de recuperación, de recuperación de lesiones, de recuperación de cabeza, de todo, yo creo que puede ser muy, muy positivo. Yo recuerdo los últimos juegos que fuimos, que tuvimos que jugar el preolímpico, y veníamos de jugar, pues en mi caso con Itzhak, con todos los problemas que habíamos tenido, llegas muy, muy al límite y tienes que ser muy fuerte de cabeza. Así que yo creo que es algo muy, muy bueno, que sepan aprovechar, y no tengo ningún tipo de duda de que lo va a hacer muy bien.
Y sobre todo, Bego, soy Emilio, porque el desgaste tremendo de los preolímpicos, porque son torneos brutales, se van a quedar fuera países con muchísima tradición en el balonmano femenino, ¿eh?
Sí, en muchas cosas, en muchas ocasiones yo creo que son muy duros y muchas veces son muy injustos, ¿no? Y tienes que pasar por un trance ahí, que te lo juegas todo un partido y no sabes muy bien, dices, bueno, pues puedes tener un buen día, puedes tener un mal día, pero claro, un premio tan grande como clasificarte unos juegos, jugarte en una competición como esa, depende con quién te toque, es una faena. Entonces yo la verdad estoy muy contenta por las chicas, por las guerreras, se lo merecen y creo que todo esfuerzo tiene su recompensa y ya está.
Bueno, como veis, debate de lujo, tabla redonda de lujo en el programa 200 de Rosca. Begoña, un fuerte beso y nos seguimos escuchando. Gracias por estar con nosotros en este día tan especial, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte para vosotros y muchísimas felicidades por esos 200 programas.
Gracias, Bego. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Oye, Vicente, como siempre te digo, ¿quieres escuchar algún pajarito o no?
Hombre, claro, no esperaba menos en un programa 200.
Bueno, pues vamos por ahí. Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que hoy, por ser el día en el que celebramos el programa número 200, van a ser buenos y le van a dar vacaciones a esa persona que se encarga de transcribir todas las semanas el programa de Rosca para que Paco Paquito Blázquez del Medallitas sepa lo que se dice de él. Así que hoy, a disfrutar. Vicente.
Por lo fácil que es escucharlo.
Pero, oye, pero Vicente, ¿qué pajarito es ese? ¿Es la paloma de la paz?
Bueno, Vicente, lo dicho, que gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y nos escuchamos otro día, ¿eh?
Un placer, Luis. Un abrazo a todos.
Gracias,
abrazo,
hasta Vicente. Luego.
Adiós.
Quiero dar las gracias a todos nuestros colaboradores durante estos 200 programas de Derrosca, como Iñaki de Mújica, José Luis Villanueva, Lorenzo Rico, Paco Aguilera, Alberto Urdiales, Luis Mi López, Ángel Regueira, Begoña Fernández, Vicente Soler, Javi Izu, Ángel Cárceles, Manuel Espada, Fernando López Herbás, Jesús Alañá, Paula San Esteban, Juancho Pérez y Estefanía Rey. Insisto, muchas gracias a todos los que he nombrado por su desinteresada y afectuosa aportación. Unos no han podido seguir por motivos laborales, profesionales y otros por tener que prestar más dedicación a sus hijos. También estuvieron con nosotros otros a los que la propia vida ha ido separando el grano de la paja. Y otro padre de la criatura que no podía faltar, que estuvo con nosotros desde el primer momento, es el gran Fernando Urra. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, enhorabuena, ¿eh?
Bueno, enhorabuena a ti también, porque este programa lo parimos y fuimos los padres, pues sí, tú, Amón, Emilio y yo. Sí, ¿eh?
Sí, Fernando, tú eres padre de la criatura también.
Bueno, sí, somos todos. Yo creo que, como decía, es enhorabuena para el balonmano. Que alguien en una cadena convencional en su momento dijera para adelante, yo creo que nosotros tenemos, pues cierta paternidad, vamos a decirlo así, pero también yo creo que hay que reconocerle a la empresa, ¿no? A COPE, que dio el paso adelante, que yo creo que es la única empresa de radio convencional, digamos, de las grandes, que dio el paso de apostar por el balonmano, y hay que agradecérselo. Es una enhorabuena para el mundo del balonmano, porque la realidad es que no lo hacen el resto, y es importante que destacarlo, porque también, bueno, pues que nuestra casa, que COPE, bueno, pues lo hiciera, yo creo que es algo reseñable.
Bueno, ¿y qué? ¿Lo echas de menos o no?
Sí, se echa de menos la radio, esto de hablar un poquito, se echa de menos, claro que sí, y no, sobre todo, pues eso, pues hablar de balonmano, aunque evidentemente sigo ligado a él. Este pasado fin de semana andado por Suecia con la gente del Betis Intasuna y así, pero sí, claro que se echa de menos, son muchos años, y son 200 programas, no se va a echar de menos.
Oye, qué pena lo del Helvetia en Suecia,
Sí, la verdad que sí, jugaron un partidazo, yo sé que no se pudo ver porque no había televisión, pero la primera parte fue increíble. La realidad es que yo creo que los suecos se pensaban que iban a un partido ganado, que lo iban a ganar con la gorra, y de repente se dieron cuenta que no, que la cosa iba a ser más complicada, y en la segunda parte es cierto que Kim Anderson, que yo lo tenía en la pista perdida desde que dejó Kiel, bueno, el tío está como un cañón. Hizo un partidazo y prácticamente se llevó casi el partido casi solito. Pero bueno, fue una experiencia muy chula, yo creo, para el Betis Intasuna, que está aprendiendo mucho de esta Copa de HC.
Bueno, lo importante, Fernando, que sigues en el mundo del balonmano. Sí. Ya veremos de cara a la próxima temporada, a ver si te apetece que colabores con nosotros en alguna cosa.
Ya sabes que sí,
Ya sabes que te haré alguna proposición deshonesta, que yo las mías son proposiciones deshonestas a todo el mundo del balonmano.
¿No?
Sí,
sí.
Incluso indecente, y que dure.
Sí. Esas propuestas son de las que son indecentes, pero se pueden contar, así que esas molan.
Por eso. O sea que ya iremos hablando. Y lo dicho, pues, que no queríamos dejar pasar el charlar contigo, aunque fuera un par de minutos,
sí,
para felicitarte también por estos 200 programas de Rosca, porque como decíamos antes, esto ha sido el otro padre de la criatura, los cuatro mosqueteros que empezaron, o los tres mosqueteros que empezaron en esta aventura, hace 6 temporadas prácticamente. Fernando, que un placer hablar contigo, que ya charlaremos de cara a la próxima temporada, y un fuerte abrazo, que te vaya bonito, ¿eh?
Que os agradezco un montón que os hayáis acordado, y un abrazo muy fuerte para todos, para los que estáis ahí, para Juan Carlos, para Emilio, para ti, para Belén, para toda la gente que está en producción, y sobre todo para la gente que escucha, que es la que realmente le da sentido a esta historia. Un abrazo muy fuerte para todos, ¿eh?
Un abrazo, Fernando, hasta otra.
Un abrazo, campeón.
Y como todas las semanas, cerramos con el maestro, cómo no, con la guinda, el 7 metros de Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Rosquitos, 200 programas de rosca y sin rosca, que todo es balonmano. Casi 6 años en la brecha y una certeza, Malvar conduce el programa de referencia del balonmano español en la radio. No es aconsejable dar incienso a los nuestros y a nuestras cosas, pero esta vez es de ley. De rosca es el balonmano, y Luis Malvar también. Felicidades y a por los 300. Y el Oro de Río, y la Champions, y la IHF, el VHF, la EJFK. Balonmano de rosca, aquí, y cada día somos más. Hasta la próxima, el 201. ¡Bo!
Terminamos la edición, terminamos este programa especial 200 de Rosca. Espero que haya sido entretenido, ameno, hemos estado con amigos, eso es lo que hemos tratado de hacer. Juan Carlos Amón en Valladolid, un fuerte abrazo. Chema Jodra, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias por estar ahí como siempre. Un fuerte abrazo. Emilio Gorgojo, lo dicho, la semana que viene, más y mejor. en este programa 200, donde yo creo pues que ha sido muy entretenido, ¿verdad?
Pues sí, ha sido entretenido y emotivo, porque vemos el cariño que tiene la gente del balonmano, o sea que lo estamos haciendo y agradecidos y pagados, aunque sea a nivel de la gran amistad y del gran cariño que nos tiene la gente de este mundo tan especial que es el balonmano. Y el 201, es decir, el próximo lunes, pues vuelta a la misma tarea y a seguir contando las bondades y maldades del balonmano, que es de lo que se trata, claro.
Porque nosotros durante estos 200 programas os hemos contado todo lo bueno del balonmano, otras cosas que no nos parecen tan bien, y desde luego seguiremos en esa línea. Agradeceremos la colaboración de todos y cuando haya que contar cosas no nos callaremos. Seguimos en nuestra línea. Gracias a todos vosotros, gracias a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy en un programa tan especial como el programa 200 de Rosca. La próxima semana os esperamos aquí como siempre. ¡Adiós!